Comenzando verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Se sentó de ella, debajo de ella por gran sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche creció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es interesante, a veces que las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Es interesante porque si puedes pensar cuándo fue la última vez que las cosas no salieron como querías, a veces hace 2 segundos pasó así, ¿verdad? Hay veces que nosotros tenemos las mejores intenciones y las cosas no salen como nosotros queremos. Esta semana me pasó un ejemplo bastante gracioso en realidad de lo que me pasó esta semana. Nosotros tenemos un comedor y había preparado todo para los próximos compañeros que quisieran que en su momento de refrigerio puedan venir a tomar mate. Le dejé todo listo, con el mate lavado y la yerba preparada así para que puedan servirse. Pero claro, lo que no me di cuenta es que no había más azúcar. Y nosotros tenemos 2 botellas en el comedor. Y las 2 botellas tienen una sal fina y la otra sal parrillera, entre finas. Entonces viene Pablo, un compañero nuestro, y le digo, Pablito, ¿querés tomar un mate? Sí, se me muero, tomar un mate, no desayuné nada. Bueno, ahí tenés el mate, tenés la yerba. Y claro, no había azúcar, no me di cuenta. Y yo como mate malo, ¿no? Y de repente empieza a escupir y dice, ¡cuánto le pusieron sal! Y bueno, seguro que fue una broma de los otros muchachos. Pablo me miró y estaba para la botella de sal. Y claro, yo no me di cuenta. Le digo, Pablo, no, eso no da, me lavé el mate. Y le digo, seguro que el azúcar es la otra, pero ahora sale entre pilas. Entonces se va otra vez el mate y puso así. Y pone otra vez, le pone un montón encima de sal entre espina y sirve con agua y toma otra vez. Y ¡ah! Se ahogó, se rompió, pobre. Dice, esto tiene sal otra vez. Y mira, no, ahí recién nos dimos cuenta que no había azúcar. A pesar de mejores intenciones para que mis compañeros que venían puedan tener un refrigerio en paz, las cosas no salieron como yo quería, ¿verdad? Porque es la realidad, no, las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Es interesante porque todo el libro de Jonás es una muestra de que las cosas no salen de la manera que Jonás quiere, ¿no? Y hoy terminamos, gracias a Dios terminamos con el libro de Jonás. Y vamos a ver que él todavía está enojado. Él todavía está inconforme. Todavía está rebelde a Dios. Porque las cosas no salen de la manera en que él quiere. Pero vamos a ver que este Dios de gracia sublime va a hacer que todo alrededor de nuestro profeta obre para poder alcanzar su corazón y mostrarle su error y que él pueda ver lo que está perdiendo, que es vislumbrar, tener una visión realmente de este Dios de toda gracia. Entonces, vamos a ver el versículo 5 finalmente. Quiero que veamos el profeta que aún no entendía. Dice así, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo así una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, acá encontramos otra vez a Jonás, ¿verdad? Y su actitud todavía no es la mejor. Él dice que saliendo de la ciudad, se fue hacia el este de la ciudad, y acampó. Lo más probable es que se puso al costado del muro, porque la ciudad de Nínive para entrar tenía unos grandes muros. Entonces él se puso sobre el costado del río, cerca del oriente de la ciudad, al costado del muro. Y vemos que dice que se hizo así una ramada. Ahora esto no es más que un pequeño techo hecho con ramas gruesas y cubierto con pequeñas ramas que vas cortando así con que tengan hoja, ¿verdad? Es muy parecido a las tiendas que hacían los hebreos en la fiesta de los tabacos en el desierto a los primeros. Los primeros tiempos, un refugio temporal, digamos. A veces se usa, por ejemplo, donde en el hebreo se usa cuando hay algún arbusto y se mete un león, empieza a hacer un agujero haciendo el arbusto y empieza a correr las ramas y se cubre con esas ramas, para que tengamos una idea de lo que se hizo acá. Es solamente un refugio temporal. Ahí se sentó, a la sombra de esto. Y la razón nos dice la razón, ¿verdad? Nos dice hasta ver qué acontecería en la ciudad. Vemos que Jonás todavía no entendía nada. ¿Qué va a pasar en la ciudad? Ya sucedió en la ciudad lo que tenía que pasar. No entendía la gracia de Dios. Él está creyendo, si se quiere, él está creyendo contra esperanza, ¿verdad? Él está, pero de una manera negativa. Todavía cree que el arrepentimiento de los de Nínive es superficial o temporal. Y vos también me decís, ¿vos cómo lo sabes eso? No lo sé. Pero lo que vemos acá, no lo sabemos por seguro, pero esto es lo que el libro nos indica, ¿verdad? Jonás escapa de Dios para huir de Nínive, no está encerrada con Nínive. Cuando predica, predica de mala gana, cinco palabras todavía, 40 días Nínive destruida. Y vemos que luego del avivamiento, tal vez el avivamiento uno de los más grandes, sí, hablando de Israel, el más grande del Antiguo Testamento, en una ciudad pagana, se enoja con Dios porque Dios le dio gracia a los ninivitas, ¿verdad? Y en los versos que siguen, que vamos a ver hoy, él sigue actuando no muy bien, que digamos. ¿Qué es lo que pretende? Ver lo que sucede en la ciudad. Tal vez está pensando, ¿no? La sabe el Señor. Ellos solo están actuando finalmente, como decimos nosotros, ¿no? Los argentinos van a mostrar la hilacha, finalmente no van a convertirse del todo y van a volver a ser los sanguinarios de siempre. Y vas a ver que tu gracia no sirvió con ellos, porque la gracia de Dios solamente es para los hijos de Dios, son el pueblo de Israel. Es lo que pensaba Jonás, ¿verdad? Ahora, es impresionante, pero por enfocarse en sí mismo y en sus propias ideas, se perdió de ver lo que Dios hizo. Él estaba fuera de la ciudad esperando que cualquier otra cosa suceda y no una conversión santa. Y en su ceguera se perdió la oportunidad de disfrutar y de poder ver cómo opera la gracia de Dios en la vida de los hombres. Es interesante porque él se perdió de ver lo que Dios estaba haciendo acá. De la manera más tonta, ¿verdad? Enfocándose en sí mismo, enfocándose en su nacionalidad. Se perdió de ver lo que Dios estaba haciendo. Dios hizo algo tremendo con Nínive. Dios hizo algo que aún los historiadores no entienden cómo, de un momento al otro, durante cierta cantidad de años, durante una cierta cantidad, casi tres generaciones, en Nínive, dejaron de ser tan sanguinarios como eran antes. No saben qué es lo que pasó. Sabemos lo que pasó. El Señor los cambió, el Señor los salvó, el Señor los transformó. Entonces Dios salva a la Nínivita. Sus vidas son transformadas por completo, pero Jonás todavía tiene esperanza de que algo malo ocurra, de que Dios los castigue, de que finalmente no se arrepientan todos, entonces que el remanente de salvo no sea lo suficiente como para que Dios no castigue a la ciudad. Él está esperando que Dios actúe, que Dios los castigue, pero sin embargo Dios está tratando de hacer otra cosa, porque vemos, en los versículos 6 a 8, vemos la estrategia del Dios de gracia. Creo que este es el punto más largo que vamos a ver hoy, porque es interesantísimo lo que hace Dios. Vemos la estrategia del Dios de gracia. Dice esto: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Gracias a Dios que vemos que el Señor está detrás de la gente, ¿verdad? Con lo que muchos teólogos llaman su gracia irresistible, una gracia que no podés soportar. Cuando Dios busca una persona, por pecadora que sea, por desastrosa que sea, por enemigo de Dios que sea, cuando Dios alcance a esa persona, la persona no puede resistir a la gracia. Y tiene que rendirse delante de este Dios de toda gracia. Es la historia de la redención. Ningún hombre por sí mismo busca a Dios, ese mensaje que no da la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que nos dice el libro de Romanos, que no hay quien busque a Dios, no hay justo a un hombre. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Es Dios quien busca a los hombres en su gracia y nos rescata. Es Dios quien busca al hombre en su gracia y nos rescató. Gracias a Dios por eso. Vemos en el libro que el Señor está tratando con Jonás, ¿verdad? El libro de Jonás, básicamente, todos pensamos que sí, la gran conversión de los ninivitas. Dios manda a Jonás a los ninivitas. Pero nos deja bien claro que Dios, durante todo el libro, está tratando con el corazón de Jonás. Pero eso no significa que Dios va a trabajar exclusivamente con Jonás. Porque Dios es un Dios de gracia y en su actuar con Jonás va a alcanzar a un montón de personas. Vemos en el libro que Dios está siempre interactuando en su gracia con otras personas. En medio de la desobediencia de Jonás, cuando está en el barco, él salva a los marineros. Ahora, quiero que, para que exaltemos la gracia de Dios, ¿verdad? No nos olvidemos que unos minutos antes de ser salvos, estos marineros están rogando y clamando a sus dioses falsos. No estaban buscando a Dios. Estaban buscando no morir en el barco. Sin embargo, Dios, con su gracia, tratando toda la vida de Jonás, alcanza a estos marineros. Estos marineros finalmente son salvos. Mientras trabajaba Dios en el corazón de Jonás, los rescató. Ahora, Dios está trabajando en el corazón de Jonás y le dice: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. Entonces este gran animal marino lo traga a Jonás y lo vomita en la costa. Jonás vuelve otra vez más a Nínive. Y Dios, teniendo como herramienta en su mano solamente un profeta sin ganas de profetizar, Dios salva a decenas de miles de ninivitas. Muy a pesar de los deseos patriotas de Jonás, que quería que ellos como enemigos del pueblo de Dios sean destruidos. Ahora, no olvidemos que unos segundos antes de su conversión, estos ninivitas eran parte del imperio asirio, eran sanguinarios, asesinos, rebeldes, orgullosos de su estirpe asiria, ¿verdad? Ellos querían asesinar y demostrar: nosotros somos grandes solamente porque matamos gente, y no es que la matamos solamente, la torturamos y hacemos lo peor con ellos para demostrar que nosotros somos así. Unos segundos antes ellos eran orgullosos de acabar con las vidas de las personas y los pueblos que los rodeaban, y ahora están arrepentidos en ceniza, haciendo ayuno, vestidos de silicio, porque la gracia de Dios finalmente los alcanzó. Y ahora vemos que Dios usa una planta, un gusano y un viento para alcanzar el corazón de Jonás. Qué maravillosa estrategia que está usando este Dios, Dios de toda gracia. Es impresionante. Pero vayamos por partes, ¿verdad? Para no perder nada de lo que tiene este segmento, porque si bien es un muy cortito versículo, hay un montón de cosas acá, ¿verdad? Dos cosas importantes que encierran la verdad principal del capítulo. Dos cosas que podemos encontrar al comenzar el versículo 6. El autor nos quiere dejar bien en claro que Dios no solamente es un Dios de gracia, sino que Él también es un Dios que es soberano y está en control de todo, y hace las cosas de la manera que quiere, y Él tiene el gobierno por sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, ¿sí? Esto lo podemos ver de la manera que define a Dios en el comienzo del versículo. Si antes de ahora, si vos lees todo el libro de Jonás, vas a ver que los nombres de Dios son solamente nombres individuales: Yahweh, Jehová, Elohim o Él, para referirse a Dios en el hebreo. Nunca nombres compuestos, pero acá usa el nombre compuesto Yahweh a partir del versículo 6, Yahweh Elohim, que significa Jehová, Señor, el Señor Jehová, el Señor Dios, y son las mismas palabras que Génesis usa 18 veces en capítulos 2 y 3. Si uno busca en capítulo 2 y 3 de Génesis, dice constantemente: Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque deja bien claro que Dios es el responsable y la causa de todo, de la creación que nos rodea y del hombre también. Dios soberanamente creó todo, incluso al hombre y la mujer, y los puso en la tierra. Se usa específicamente en el relato de la creación: Jehová Dios, vez tras vez tras vez tras vez, aunque lo puedes encontrar un montón en el Antiguo Testamento, perdón. Pero específicamente al comienzo de Génesis se usa vez tras vez esto para definir al Dios que es la causa de todo lo creado. Dios como creador y soberano de todas las cosas. Vemos que este mismo Dios que creó todo en 6 días y luego descansó, reposó al séptimo día, este mismo Dios soberano y creador está tratando con Jonás. Entonces, cuando comienza el capítulo, nos quiere dejar en claro el autor que Dios es un Dios soberano y que lo que está haciendo lo está haciendo porque Él tiene el poder y Él lo quiere hacer de esta manera. Ahora, también podemos ver su soberanía en la forma que Él trata con Jonás, con detalles específicos, por las palabras que nosotros tenemos. Acá tenemos una palabra que es muy especial en nuestra Biblia, que la usa tres veces, de la palabra preparó. Ahora, ya lo vimos antes, que Jehová preparó un gran pez. Jehová preparó la tormenta, pero acá dice, en menos de 2 versículos tenemos preparó. La palabra en hebreo es maná, que significa que Dios destinó, Dios apuntó, Dios calculó algo. En este caso, una calabacera, un gusanito y un viento. Todo esto para tratar con el corazón de Jonás y hacerle abrir los ojos a la ceguera espiritual que tenía él. Ahora, Jonás está esperando para ver qué pasa con la ciudad. Todavía no sucede absolutamente nada, ¿verdad? Y él tiene, que dice nuestra Biblia, él tiene un malestar, ¿verdad? Es lo que dice. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y nosotros pensamos, ah, claro, pobre. Pobre Jonás, se está insolando, ¿verdad? No, la palabra en el hebreo es bien clara, para que lo librase de su enojo. No tiene ningún tipo de malestar. Él está enojado. Él está con una actitud mala hacia Dios, porque todavía no ve que pase nada en la ciudad. Él está enojado, todavía tiene enojo. Y vemos que Dios, en su gracia otra vez, en su soberanía, prepara una planta, una calabacera, dice, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, comentaristas antiguos como Knox, por ejemplo, dicen que era una enredadera, una hiedra. Algunos piensan que es como una especie de calabaza salvaje, porque la planta en realidad significa planta. Pero la mayoría de las que creo que tienen razón por la zona donde está y todo, según la tradición judía, que es más fiable otra vez, se trata de una planta de ricino, que se le llama ricino y erilla y era del diablo, que es una planta de hojas muy grande, tallo hueco, muchas ramas, que crece a los costados de los ríos, ¿verdad? Son muy. Si vas por el, a una calle, si vas por el lado de Reconquista, está lleno, llenísimo. Y es. Las hojas son bien grandes y tira las semillas, cuando florece, tira las semillas hasta 10 metros, según algunos, por eso se reproduce tan rápido, ¿no? Porque una vez que tira las semillas, la desparraron por otra. Que crece en clima cálido, ¿verdad? Como el de Nínive. Ahora, ponemos su soberanía, ¿verdad? Él hace las cosas como Dios quiere. Y digo, en su soberanía, obviamente, él hace las cosas como él quiere. Él preparó de antemano esta calabacera. Pero también lo hizo en su gracia. ¿Por qué digo esto? Porque todavía, a pesar del enojo de Jonás, a pesar de que Jonás no merece nada de Dios, Dios sigue tratando en su gracia con Jonás. Y por un momento solamente, por un momento, pero por un momento al fin, le da un tiempo de frescura en el medio del desierto. Ahora, las palabras que siguen a mí me dejaron con la boca abierta. Porque Jonás está, Dios prepara esta calabacera que le da frescura a Jonás, y dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y usa las mismas palabras del mensaje anterior que vimos la semana pasada, cuando él se enojó en gran manera contra Dios, cuando lo salvó, dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando ahora en mi tierra? Bueno, cuando se enojó grandemente, acá, por la calabacera, se alegra grandemente. Se alegra en gran manera. ¡Qué tristeza! A mí realmente me dio mucha tristeza esto. Luego de 6 mensajes en Jonás, luego de 4 capítulos escritos acerca de Jonás, después de que pasa las 1001 situaciones, finalmente vemos que Jonás realmente está feliz. ¿Cuándo es que está realmente feliz? Cuando tiene solamente un poquito de comodidad en su vida. ¿Qué tipo de comodidad? Un par de hojas que brindan un poco de frescura a su cabeza, dura como una piedra. Jonás está tan alejado del plan y del corazón de Dios. Está del otro lado de la pared, ¿verdad? Fuera de la ciudad donde Dios realmente obró un milagro. Y él, con una plantita sobre él, es muy, muy, muy feliz. Solo un poquito de comida. Así que no es inevitable preguntarles, hermano. Porque cada vez que veo a Jonás, veo un reflejo en mi propia vida y en la vida de los más, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos trae felicidad? Realmente. Porque otra vez nosotros, cada vez que estamos leyendo el libro de Jonás, vez tras vez tras vez, somos rápidos para juzgar, ¿verdad? Rápidos para criticar a Jonás y decir, él hizo esto o él hizo aquello y no puedo creer. Y sin embargo, podemos estar en la misma sintonía que él, perdiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, perdiendo lo que Dios quiere hacer en otros a través de nosotros. Hermano, ¿qué es lo que te da verdadera felicidad? Que te hace estar muy, muy feliz. Feliz en gran manera, alegre en gran manera, como con nada. Es ver la gracia de Dios en otros, como Dios salva o actúa en otros. Es ver que estás siguiendo vos la voluntad de Dios perfecta en tu vida, obedeciéndolo. Si es así, amén. Amén. Porque eso es lo que realmente tendría que traernos a nosotros felicidad, ¿verdad? Ver la gracia de Dios en otros, saber que Dios actúa en su gracia con otros y con nosotros. Pero la mayoría de las veces nos encontramos a nosotros mismos realmente felices tratando de encontrar nuestra propia comodidad. Aún si eso nos cuesta de experimentar lo que Dios está haciendo, igual que con eso. Y ese es el dilema del hombre, ¿verdad? De nuestra vida como cristianos. Que muchas veces nosotros vivimos nuestro propio reino, donde nosotros somos amos y señores de nuestros deseos, donde tenemos nuestra comodidad, donde compramos lo que queremos. Muchas veces somos felices simplemente dejando de lado a Dios. Y otra vez, para mirar la tele, para jugar en la computadora, para simplemente estar sentados debajo de una palmada, fresquitos, alejados del sol, alejados de Dios. Podemos llenar el espacio en blanco con lo que queremos, ¿verdad? Pero es fácil para nosotros realmente encontrar felicidad en cosas que están alejadas del plan de Dios. Entonces te pregunto, hermano, y me pregunto, ¿en cuál de los reinos realmente estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? ¿Dónde encontramos satisfacción para nuestra vida? Es el saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios, es el saber que estamos tratando de complacer al Señor que nos salvó por su gracia y tratando de ver cómo Dios manifiesta esa gracia en nuestra vida y en la vida de los demás. O simplemente estamos viviendo en nuestro reino donde para nosotros es una gran comodidad, pero ante los ojos de Dios es simplemente un par de ramas. Pero Dios no se quedó solo con la planta, ¿verdad? No lo dejó a Jonás por mucho tiempo en su comodidad, gracias a Dios. Le duró la frescura y le duró poco a Jonás, ¿verdad? Porque al amanecer, Dios preparó un gusano, un bichito que comiese la planta. Ahora, estas plantas son huecas, es algo curioso pasa con las plantas que son así de vueltas, ¿verdad? Que tienen los tallos huecos. Por ejemplo, estas plantas de ricino, las calabaceras en sí, todo lo que sea zapallo, tomate, que son huecas. En el momento que vos lastimás el tallo, aunque le das un agujerito chiquito, la secas. Porque pierde, no sé por qué, pero pasa así. Varias veces me pasó que yo creo que 2 o 3 años seguidos solamente en mi casa tuve realmente mucha producción de ango, ¿verdad? Andábamos con mi abuela y teníamos ango, pero después, todas las demás veces, cortando el pasto y tratando de ser lo más cuidadoso posible, si la bordeadora tocó un poquito de la base, se secaba por completo. Yo preparo un gusano que hace esto con esta planta hueca, ¿verdad? Come la planta y se seca. Pero algo más pasa, porque Dios, en su soberanía, dice que prepara un viento recio solano, que le estima con en la cabeza. Ahora, según lo que busqué por todos lados, muchos concuerdan, concuerdan con que este viento se le dice siroco. Y hay un autor que se llama Dennis Bailey, tiene un libro que se llama La Geografía de la Biblia, Y describe este viento con estas palabras, es interesante, lo copié textual porque es interesante. Dice esto, durante el periodo de un siroco, la temperatura sube abruptamente, algunas veces trepando aún en la noche, y permanece alta, entre 16 y 22 grados por encima del promedio en ocasiones. Muchas veces todo vestigio de humedad parece ser sacado del aire, de manera que uno tiene el curioso sentir de que la piel se siente cada vez más tirante que lo usual. Los días de siroco son una prueba del temperamento y tienden a hacer que las personas más tranquilas se vuelvan irritables, fastidiosas, y hace que la gente se maltrate los unos a los otros sin razón aparente. La gente que es, dice, más tranquila. Ahora tenemos acá a Jonás, ¿no? Un profeta rebelde, enojado con Dios, enojado con el mundo, enojado con las circunstancias, que tiene un viento necio solano que le está pegando en la cabeza y lo está lastimando. Bueno, la combinación perfecta, ¿verdad? Jonás no se queda atrás de todo, ¿verdad? Nos dice el texto, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, ¿verdad? Estaba como que se levantaba y se caía. ¿Y qué pasó? Deseaba la muerte. Ahora vemos que ante el dolor, Jonás sigue siendo rebelde y nacionalista, porque él prefiere morir a ceder a su orgullo, ¿verdad? Este realmente es, cuando, si alguna vez escribo un comentario con algo, voy a llamar Jonás el profeta suicida, porque vez tras vez tras vez está deseando la muerte y no muere, ¿verdad? Ahora, en sus matemáticas, él está, mientras está desmayando, piensa y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida, él quiere morir. No le da forma de vida para él, él quiere morir. Ahora, yo les hago un par de preguntas a ustedes. ¿Dónde está Jonás ahora? ¿Dónde está en este momento de la lectura? En Nínive, ¿no? Perdón. Cerca del muro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó dentro de la ciudad? Todos se convirtieron, ¿verdad? Son todos salvos. Ahora, ¿dónde puede encontrar en medio de este viento solano? Las paredes de Nínive son inmensas, son metros y metros de altura. ¿Dónde puede encontrar el mejor refugio y comodidad? Adentro de la ciudad, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que estos recién convertidos no van a mostrar un poquito así de honra a un siervo de Dios? ¿Sí? ¿Verdad? Porque son recién convertidos y son especiales, ¿verdad? Para él. O sea, si Jonás hubiese entrado, si hubiese resguardado, hubiese estado entre hermanos. No judíos, no hebreos, pero hermanos. Pero él hace sus matemáticas en medio del viento recio y dice, otra vez, fíjense la dureza en su corazón, prefiere su orgullo, decir, para mí es mejor la muerte que la vida, es mejor la muerte que entrar y estar con los niños. Porque Dios lo salvó por gracia y eso está mal. Su corazón es bien claro, ¿verdad? Prefiero morir que entrar a Nínive y ver lo que hizo Dios allá adentro. Y vemos a continuación el versículo 9, es interesante, pero vemos el enojo contra el Dios de gracia. Entonces dijo Dios a Jonás, ahora esto es casi, si no fuese tristísimo por la condición rebelde de Jonás, sería casi chistoso, ¿verdad? Pero me hace, realmente me hace mueve mi corazón a ver la gracia de Dios, el corazón de Dios por los hombres. Porque entonces Dios dijo a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Dios tiene toda una estrategia, ¿verdad? Pero otra vez vemos la diferencia entre el corazón del Dios de gracia y el corazón del profeta Jonás. Dios está tratando de alcanzar otra vez el corazón de Jonás y para hacerlo va a usar todas estas situaciones incómodas como las que vimos recién. Pero no deja de ser la gracia de Dios y la sabiduría de Dios en alcanzar a uno que todavía no entiende su corazón. Ahora, todas estas situaciones incómodas para Jonás, todas estas situaciones que no salen como a Jonás le gusta, son todo parte de la gracia de Dios en alcanzar a Jonás, en transformar el corazón de Jonás, en poder quebrantar el corazón de Jonás para que él pueda tener una visión de lo que es Dios realmente. Como provocando, Dios le pregunta, ¿tanto te enojaste por una planta?
La planta.
Tanto te enojas. En otras palabras, es como si le preguntase tanto te enojas por las situaciones que yo te hago enfrentar. Y otra vez la respuesta de Jonás nos deja helado, ¿verdad? Porque él le dice, ¡mucho me enojo! Y yo no creo que le haya dicho al Señor.
Sí, mucho me enojo.
¿Verdad? Porque está discutiendo con Dios. ¡Mucho me enojo! ¡Hasta la muerte! Otra vez vemos la irreverencia, ¿verdad? De Jonás. Es interesantísimo esto. He visto, he leído varios comentaristas que tratan de suavizar esto, diciendo, no, pobre Jonás, no es tan rebelde. Es como, no, sí, mucho me enojo, hasta la muerte no, está diciendo, no, prefiero morir antes de estar vivo porque ya realmente estoy muy cansado. Estaba siendo completamente rebelde y rebelde y voluntario. Dice, mucho me enojo, también con el puño en alto, ¿verdad? Hasta la muerte. Ahora, este es un hombre que realmente, tendríamos que pedir a Rodríguez, realmente probó que la gracia de Dios es infinita, ¿verdad? Realmente él probó y nos muestra, ¿verdad? Nos prueba que Dios es un Dios paciente. Porque vez tras vez le provoca a Dios, y vemos que vez tras vez Dios lo perdona y le da gracia y trata nuestro corazón. Si no, hace rato estaría muerto, estaríamos hablando de otro profeta. Él está muy enojado por las situaciones en las cuales Dios puso. Pero esas situaciones son las que Dios usa para transformar el corazón de Jonás. Y muchas veces Dios en su gracia nos permite a nosotros también pasar por esas situaciones. Para que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios. Ahora, una pregunta, ¿cuál es tu reacción ante las situaciones incómodas en las cuales te pones? Porque sabes que muchas veces el Señor en su gracia, en su sabiduría, te va a poner en situaciones difíciles, porque son las situaciones exactamente lo que necesitamos para confiar plenamente en Dios o para descubrir la inmensa gracia de Dios en nuestra vida. ¿Tenés paciencia ante las situaciones de la vida? ¿O te enojas hasta la muerte, como por ejemplo? Mucho me enojas hasta la muerte. Me preguntaba si hace con mi hijo, ¿verdad? Cuando Noah, que está atento ahí atrás, se enoja porque quiere hacer algo, ¿no? Por ejemplo, él quiere hacer todo lo que es peligroso, ¿verdad? Tenemos todos los cables de todas las conexiones tienen una tapa que dice Noah, no sabe leer todavía, ¿no? Pero lo pusimos como recuerdo para que él no toque nada. Y él va a querer meterse ahí. Y lo sacamos y le decimos, Noah, no. Y él hace esto. No tiene un año todavía, 11 meses. Ya después de tiene la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y hace, como se enoja, ¿verdad? Nosotros no nos manifestamos si tenemos más capacidad para poner una careta, ¿verdad? Y falsearla. Pero, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra reacción ante las situaciones difíciles que vivimos? Tenemos paciencia y tratamos de ver qué es un Dios de gracia que nos está haciendo pasar por esas cosas para que podamos realmente abrazar su voluntad y darnos cuenta que es un Dios de gracia y amor incondicional y misericordia. O realmente nos enojamos mucho hasta la muerte. Puede que estés pasando cosas difíciles porque Dios simplemente está queriendo mostrar su gracia en tu vida. Tal vez Dios quiere hacerte caer en la misma trampa que hizo caer a Jonás, ¿verdad? Porque realmente y finalmente vemos el corazón del Dios de toda gracia. El corazón del Dios de toda gracia. Versículos 10 y 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Declaro que a continuación estos versículos son de los tesoros más impresionantes que tenemos en la Biblia. Dios, de la manera que lo hizo caer a David, hace que Jonás solito caiga en la trampa, ¿verdad? Que tenía preparada para que Jonás realmente entienda el corazón de Dios. Recuerdan Natán, ¿verdad? Natán vino hacia David, David estaba en pecado, y Natán vino y le contó una historia, y dijo el nombre, así, 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 que mató a la cordelita de su vecino, que dijo un montón de cosas. Y David dijo, ¡tal hombre digno de muerte! ¿Quién es? Y Natán le dijo, ese hombre es justo. Ahora, Dios prepara toda esta estrategia, hace que la calabacera le dé frescura por un tiempo, el gusano viene y mata a la calabacera, viene este viento, y Jonás está enojadísimo hasta la muerte por la calabacera, y Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él dice, ¡sí, me enojo mucho hasta la muerte! Y Dios le dice, vos tuviste lástima por una calabacera que recibiste por gracia. No te das cuenta de la gracia que estoy tratando de darle a la divina. La respuesta de Dios es un tesoro para nosotros. Ahora, el hebreo bien claro, Dios le dice, vos miraste con lástima, significa vos miraste con compasión, cuando dice, tú tuviste lástima por la gracia. Vos miraste con compasión a una planta, algo inanimado, algo que recibiste de gracia, fue por pura gracia. ¿Por qué? Porque vos no la plantaste, vos no la regaste, vos ni siquiera tenés poder para hacerla crecer. Creció solamente porque yo soy un Dios soberano, le dice Dios. Algo efímero. Tuviste lástima por algo que es efímero, que no duró un día, una noche, hasta la otra noche murió. No duró nada. Vos tuviste lástima, miraste con compasión algo completamente inanimado. ¿Cómo no voy a tener yo compasión de Nínive? Dice Dios. Una ciudad tan grande, donde hay 120.000 personas que se están yendo al infierno. ¿Cómo no voy a tratar con ellos con la misma gracia que traté con vos? Jonás, ¿por qué pensás que una planta puede recibir tu cuidado y tu amor, tu afecto, que miles de hombres no pueden merecer mi gracia? No pueden tener mi cuidado ni mi amor. Es como que Dios le está diciendo, abrí los ojos, Jonás, soy un Dios de gracia inmerecida. Eso es lo que significa gracia, un favor inmerecido. Y se lo doy a quien quiera porque soy un Dios misericordioso. Date cuenta que vos tuviste lástima por algo que era ínfimo. ¿Cómo yo, siendo tan grande misericordia, no voy a tener compasión por una ciudad entera que está yendo al infierno? Ellos no entienden, no entienden completamente nada. Vos venís de Israel. Religiosamente, todos estos países conocen al Dios de los cielos. Pero estos tipos no conocen nada, no tienen discernimiento, no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Me necesitan. Ellos necesitan de mi gracia, les dice el Señor. Y vale la pena, ¿verdad?, explicar que el ganado de ellos también recibió. Los de Nínive recibieron gracias, fueron salvos, y gracias a eso el ganado no puede fluir, ¿verdad? Justamente con el pueblo. Por eso dice al final hay mucho ganado, ¿verdad? Es impresionante cómo Dios usó todo para finalmente mostrar y llevar a Jonás ante la gran pregunta, ¿verdad? Si vos tuviste, finalmente te das cuenta que tuviste lástima y compasión por una planta, ¿cómo yo, que soy un Dios de gracia, no voy a tener gracia, misericordia y amor por estas personas que se estaban yendo al infierno? Y no les voy a dar a ellos la misma gracia que usé con vos durante todo el tiempo. Es interesante. Ahora, el libro termina ahí. Dios termina con una pregunta abierta, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jonás? No sabemos, ¿verdad? Personalmente espero, ¿verdad? Y creo, ojalá haya sido así. Que finalmente después, ante esa pregunta, haya quedado como David, ¿verdad? David, cuando fue enfrentado por Natán, dijo, ciertamente he pecado contra mí. Que al final, cuando Jonás dice, mucho me enojé, vos has pensado en esa calabacera, y te has imaginado él acurrucadito ahí, perquito abajo de esa calabacera. Y con ese enojo, ¡ay, mucho me enojo! Y Dios le diga, ¿cómo no voy a, finalmente después preguntarle a Dios, ¿cómo no voy a ser yo misericordioso? que Jonás haya hecho un clic espiritual en su corazón. ¡Wow! Ahora entiendo. Este Dios es un Dios de gracia inmerecida. Es un Dios de amor incondicional. Es un Dios de grande misericordia. Es lo que declaró el verdad. Yo sabía que era misericordioso, clemente, piadoso, tardo en enojarte, muy paciente. Finalmente, no era solamente conmigo, no era solamente con Israel. Dios es así con todos. Espero que Jonás haya dicho eso. Dios quiera que un día lo encontremos en el cielo y así, ¿sabes qué? Ese fue el baldazo de agua fría que yo necesitaba. Cuando Dios me dijo, ¿cómo no voy a tener misericordia de ellos que me necesitan, que no tienen capacidad de sí mismos para alcanzar la salvación? Yo dije finalmente, perdóname, Señor, porque me doy cuenta ahora de quién sos vos. Pero no sabemos. Pero creo que Dios deja esta pregunta abierta, porque en esa pregunta abierta se encuentra el desafío para nosotros. Tengo unas preguntas, hermano, como desafío para terminar el mensaje. Hermano, ¿cuánto de Jonás todavía queda en tu vida? ¿Cómo reaccionás ante la gracia de Dios dada a otros? ¿Puedes entender que Dios es un Dios de gracia inmerecida? ¿Es un Dios que obra con la vida de los demás? Hermano, ¿vos te acoplás al corazón de Dios? ¿O te acoplás al corazón nacionalista, digamos, y egoísta de Jonás? ¿O realmente la gracia de Dios reina en tu corazón y mostrás a los demás la misma compasión que Dios manifestó por tu vida? Esa misma compasión como manifestás a los demás. Creo que el Señor en su sabiduría dejó la sin respuesta a esto y el libro abierto para que nosotros podamos meditar en estas verdades, ¿verdad? Que podamos decir, oh, Dios es un Dios de gracia infinita, nosotros, sus hijos, debemos representarlo de la misma manera, teniendo compasión por los demás. Dios quiera que al contemplar la verdad que este libro nos da, nosotros podamos celebrar la gracia de Dios. Celebrar la gracia de Dios en la vida de los demás, celebrar la gracia de Dios en nuestra vida. Pero también que podamos, que esto sea una motivación para buscar y servir con nuestras vidas al Dios de toda gracia. Vamos a ver. Señor, te damos gracias.